Palabras al aire con Sagrario Fernández Prieto.
Pues muy buenas noches de nuevo, estamos aquí, les saludamos con una invitada de excepción, que yo no puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco. ¿Saben ustedes de quién le estoy hablando, no? De doña Sagrario Fernández Prieto. Muy buenas noches, doña Sagrario.
Muy buenas noches, doña María Jesús. No sabía yo que llegaba tanto nuestra relación. No la dejo vivir. Me ha recordado aquella copla de lo nuestro no tiene arreglo. Contigo me matas y sin ti me muero.
Eso es.
Me
es
algo con así. El estilo, pero lo voy a dejar.
Lo nuestro es algo así. Pero bueno, yo me quedo hoy con las palabras que trae, que la primera, he de decir, le da usted paso, pero me ha hecho muchísima gracia. Esto lo ha oído usted por ahí o le ha llegado a sus oídos y es curioso, claro, bueno, no es complicado que la gente se equivoque porque es una palabra pues que está ahora como muy de moda, pero complicada. Bueno, cuando quiera, explíquenos.
Pues efectivamente es de esas conversaciones que se escuchan por ahí que en mi caso, como todo el mundo sabe, suele ser el metro o el autobús, más en el metro. Y en el metro iba una mujer joven hablando por teléfono, debía ser una amiga, un familiar, y le estaba contando. Me ha dicho el tutor que es un procrastrador. Se calló unos momentos porque debía decir algo a la otra persona y continúa. Ya le he dicho, como no te esfuerces, así no vas a ninguna parte. Claro, imagínese qué problema tener un hijo procrastrador. Efectivamente, como procrastrador no iba a ir muy lejos. Y si es procrastinador, que es lo que se supone que quería decir, tampoco va a llegar muy lejos porque sabemos que la procrastinación es esa actitud de aplazamiento que tienen muchas personas, de diferir, aplazar lo que se tiene que hacer, dejar las cosas para mañana, dejarlo todo para el último momento. Eso es un procrastinador. Es una palabra que en los últimos años nos hemos acostumbrado a escucharla y es muy habitual, pero hace más años y en la época de mi infancia, pues a los niños o así o a las personas así se les decía directamente que eran vagos. Pues no seas vago y haz ya lo que tengas que hacer. Pues no sé yo ahora si a los niños pequeños o no tan pequeños de bachillerato o que estén estudiando simplemente les dirán sus padres en su casa no seas procrastinador. Yo creo que no porque además se dice mal. Procrastinador,
espero que no,
procrastinación, sí. Ahora, decir, me ha dicho tu tutor que eres un procrastrador, eso ya es posible porque lo que dicen los tutores se repite en casa. No es lo mismo lo que yo te diga que decirle a un hijo, me ha dicho tu tutor esto. Ahora, imagínese si le dice a un hijo, me ha dicho que eres un procrastrador. Igual ni se da cuenta, muchas veces las personas oyen palabras, tienen sonidos parecidos, y realmente no están distinguiendo la palabra. Les daría igual oír procrastinador que procastrador. No se están dando cuenta de ese castrador que está ahí formando esa palabra. Pero vamos, aquí queda este procrastrador en vez de procrastinador. El que todo lo deja para mañana o para el último momento. Que ¿quién no ha hecho eso? En fin. Continuamos con algo que nos envía un oyente estupendo que nos escribe desde Cuenca y documenta muy bien lo que nos manda. Nos envía un corte del episodio 1 de la tercera temporada de la serie Vikingos. Nos pone en antecedentes, dice que acaba de morir asesinado el rey Egbert a manos de los vikingos, lo que quiere decir que es el año 839. Y el obispo reza una plegaria para conseguir el favor del rey asesinado para expulsar a los vikingos de tierras inglesas. Y dice una frase muy interesante. Sus vidas segadas como los tallos de maíz. Estamos en el 839 y en el norte de Europa con los vikingos. Sus vidas segadas como los tallos de maíz. Y dice nuestro oyente, que yo sepa, el maíz no llegó a Europa hasta el año 1500 más o menos. Pues así es, efectivamente. Colón trajo a España la planta del maíz en 1493 tras su segundo viaje, él se dio cuenta enseguida de que aquello tenía mucho futuro en las tierras meridionales. Y lo trajo de lo que entonces se llamaba las Indias Occidentales y se extendió rápidamente por toda la península, porque a Portugal pasó enseguida, poco después pasó a Francia, gracias al paso de Bayona, después a Italia, Grecia, a la península de los Balcanes, y en el norte de Europa se conoció bastante más tarde. Esto no tengo documentación fiable, he leído en algunos sitios que dicen que alrededor del 18, que quizá pudo llegar antes en el 17, pero en el norte de Europa no solo no se conoció en el alrededor del 1500, es que se conoció bastante después, o sea que en el año 839 no tenían ni idea de lo que era el maíz. Así que muy bien, muy, muy agudo nuestro oyente por haberse dado cuenta y muchas gracias porque nos lo ha enviado.
Sí, perfecto, veo que están muy atentos los oyentes, además para contribuir, ¿no?, a este espacio, sí, de muchas palabras al aire que usted dirige.
Sí, son estupendos. Además es que le mandan la información muy bien detallada y muy bien explicada, porque es habitual, a mí a veces me pasa, incluso con amigos, que me dicen, mira lo que escuché el otro día. Y me dan una palabra sola, así sin más, que efectivamente suena un poco mal, que tiene un significado confuso, pero si no me dan un contexto, si no me dicen nada más, pues no podemos hacer nada con ella. Pero los oyentes que nos escriben suelen hacerlo de una manera bien documentada y concienzuda. Por ejemplo, tengo otra de un oyente que nos dice que se ha publicado lo que nos envía en un diario digital, que lo que manda está escrito en negrita y que están escribiendo sobre un joven que ha sido víctima de asesinato. Y dicen de él, le gustaba la música, también el arte, era su verdadera pasión. En los lienzos, y aquí viene lo interesante, plasmaba sus sueños oníricos, sus creaciones más personales. Claro, sus sueños oníricos, pues suena a redundancia, porque onírico es todo lo perteneciente o relativo a los sueños. Hubiera sido más correcto de decir que plasmaba sus sueños alucinados o delirantes o fantasiosos. Quizá a la... Si hubiera dicho... si nos hubiera sonado de otra manera, porque además los sueños los tenemos relacionados con algo imposible de alcanzar, pero algo elevado. Si no nos dicen nada más después, sueños a secas no indica nada negativo ni nada especial. Entonces, tenían que añadir algo más. Y claro, yo creo que lo más correcto hubiera sido pues algo de lo que he dicho. Plasmaba sus sueños más delirantes o sus sueños más alucinados o algo alucinantes, algo parecido a esto. Pero ciertamente sueños soníricos pues suena a una redundancia, eso uh-huh. Está claro. Eso también nos lo ha mandado un oyente.
Pues muchísimas gracias desde aquí a este oyente y les invitamos a que envíen sus sugerencias, sus dudas, sus preguntas y Doña Sagrario pues se la explicará como está haciendo tan pormenorizadamente.
Así es, o lo intento al menos. Pues
lo hace, lo intenta y lo hace bien.
Bien, seguimos. No me voy a empezar a reír todavía,
esto es muy serio.
Acabo de empezar, claro.
Sí, sí. Ya si eso al final nos reímos. Ahora concentrémonos en lo que nos ocupa, vale, Doña Sagrario.
Ya nos avisamos de cuándo podamos reírnos.
Vale, perfecto.
Un presentador de un concurso de televisión. Ismael es el típico protagonista de Moby Dick. El típico protagonista de Moby Dick, típico significa característico o representativo de un tipo, peculiar de un grupo, de un país, de una época, etc. Tal como lo dice, querría decir que en Moby Dick hay más protagonistas como Ismael o parecidos. Entonces, ¿qué sería lo que tendría que haber dicho? Bueno, pues simplemente es el conocido, que además es lo que quería decir seguramente, fue una confusión sobre la marcha. Ismael es el conocido protagonista de Moby Dick. Hubiera sido diferente si hubiera dicho el típico protagonista de las obras de Melville. Hubiera sido diferente porque la frase, en este caso, sí hubiera sido correcta. El típico protagonista de las obras de Melville. Pero hubiera sido incorrecta en el contexto, porque Ismael no es un típico protagonista de toda la obra, es el protagonista o el coprotagonista de Moby Dick. Y ahora voy a algo que me está llamando la atención. Ya hemos hablado varias veces de low cost, la expresión inglesa que significa barato y que podríamos traducirla así directamente, que cada vez se utiliza más. Pero últimamente, además, es que estoy viendo que eligen solo la primera parte. Fíjese, he visto en una revista, elige tu opción, dos puntos, de marca o low. Después, en otro caso, he descubierto una tienda de ropa low. He escuchado en la calle, vamos de cañas, pero low, ¿eh? Vamos de cañas, pero low. Es decir, que utilizan solo la primera parte low como barato. Ya, es un anglicismo y ni siquiera utilizado tal como es. Es adaptándolo como les viene bien, con una sola palabra. Pero a la hora de elegir una palabra, pues prefieren elegir low a decir barato. Elige tu opción, de marca o barato. He descubierto una tienda de ropa barata. Vamos de cañas, pero que sea barato. No, no, simplemente low. Y esto debe estar bastante extendido porque en una semana yo he escuchado 3 casos. Así que se debe estar extendiendo bastante. Y está claro que ya va a ser difícil que esto desaparezca, porque si encima se ha jugado ya con low cost y utilizan solo una parte, es que low cost se queda y se queda al mismo tiempo también low. En fin, sigamos con un error muy habitual, es de esos errores que yo siempre digo que me molestan al oído, en el oído cuando los escucho, y es a nivel o a nivel de. Ejemplos. A nivel musical es un disco más pausado. Otro. A nivel de alergias existen muy buenos tratamientos. Otro. Hablo a nivel de Europa, no hablo a nivel de España. A nivel o a nivel de no se debe emplear con los sentidos de, con respecto a, en el ámbito de, entre o simplemente en. Es decir, que en estas frases que hemos dicho, lo correcto hubiera sido decir musicalmente es un disco más pausado. A veces ninguna de estas opciones, puede ser simplemente formar un adverbio. En vez de a nivel musical es un disco más pausado, pues musicalmente es un disco más pausado. A nivel de alergias tal, pues en el ámbito de las alergias existen muy buenos tratamientos. Hablo a nivel de Europa, no hablo a nivel de España. Aquí incluso es que sobra. Hablo de Europa. No hablo de España. Y si quieres decirlo de otra manera, aquí sería con respecto a, o hablo en el ámbito de, pero a nivel o a nivel de no hay por qué utilizarlo nunca, y es muy fácil utilizar otras palabras en su lugar. Y otro error que estoy denunciando últimamente mucho, de eso es que hace gracia porque estamos años diciendo no al dequeísmo, no al dequeísmo. La gente se queda con la onda. Sabe que decir de que está mal, porque además ya vienen los humoristas, hacen chistes con lo del de que y dejan de decir de que. Pero lo dejan de decir para siempre, tampoco lo utilizan cuando tendrían que utilizarlo. Y es entonces cuando surge el queísmo. Por ejemplo, me doy cuenta que la izquierda siempre apoya los mismos actos. Estamos pendientes que nos llame. Tenemos la duda que esto no esté manipulado. Le estoy hablando de un tertuliano, de un director de un programa de radio y de otro director de un programa de radio. Y en todos estos casos, después de me doy cuenta, lo que rige a continuación sería la preposición de. Me doy cuenta de que la izquierda tal. Estamos pendientes de que nos llamen. Tenemos la duda de que esto no esté manipulado. Es decir, que eliminar de cuando no se debe, lo que hace es tener la oportunidad de que exista un error. Y ahora algo que es curioso porque ha seguido este error. Yo lo escuché por primera vez cuando empezó este programa. Fíjese, doña María Jesús, le estoy hablando del 2004, cuando empecé con don César este programa en una emisora.
Sí.
Una emisora que
¿de cuyo nombre no quiero acordarme o...?
No, yo como veo vale, por aquí vale. Que no, no, a mí no importa en absoluto, sí, muchísima gente sabe que empezamos con este programa. César empezó con un programa y yo con esta sección en COPE en 2004. Pues entonces, en el 2004 yo ya comenté, porque llamó una señora mayor muy indignada, llamaba por teléfono y ella llamaba cuando era 5 minutos antes de que empezara mi sección y decía, es que está a punto de empezar, tiene que estar ahí. Y en producción, que eran encantadores, le decían, sí, claro que está a punto de entrar, por eso no se puede poner. Y decía, pero en cuanto podamos, hacemos que hable con ustedes. Y ya por fin un día, después del
los
programa...
Los secretos de la radio, ¿no?
Sí, sí, pues claro. me la pasaron. Pero fíjese cómo a veces la gente está pendiente y dice, bueno, pues si empieza a tal hora, ahora tiene que estar allí porque ya está a punto. Pues ahora yo la llamo y le explico. Claro, es justo en ese momento cuando no puedes ponerte. Pues esta señora me decía que estaba muy enfadada porque escuchaba al presentador de un programa de televisión que todavía continúa, que es sobre palabras, y ahora mismo es por no dar pistas, es que no me acuerdo de cómo se llama, pero es conocidísimo. El del rosco, el que hace roscos, pero que no sé cómo se llama.
El pasapalabra, ¿no?
Ese debe ser, ese sí. Y me decía que escuchaba continuamente en este programa que decían el tirón del tirón, que porque decían del tirón, que eso no era correcto, y fue la primera vez que yo lo escuché. Pues desde entonces, desde el 2004, esto se ha ido asentando y ahora ya se dice por todas partes, y lo que sí me llama la atención es que siempre es gente joven. Todavía no he escuchado a ninguna persona ni de mediana edad ni una persona mayor decir del tirón. Por ejemplo, nos hicimos Madrid-París del tirón, he visto todos los capítulos de la serie del tirón. Esto últimamente se puede escuchar muchísimo porque como la gente ve muchas series y además sabemos que cuando una serie te engancha la ves entera de un tirón, pues hay muchísima gente que no la ve de un tirón, la ve del tirón. Y otro ejemplo, más de 20 preguntas también en otro concurso, más de 20 preguntas del tirón. En vez de un tirón, que es una locución adverbial que significa de una vez o ininterrumpidamente, que es como aparece en el diccionario académico y como se debe decir. Parece ser, hay un diccionario fraseológico documentado del español actual de Manuel Seco y otros, donde se dice que del tirón es regional, pero yo no he logrado enterarme en todos estos años de en qué región se dice del tirón, de manera que se pueda realmente asociar con esa región y que quede claro. Curiosamente, María Moliner, que ya he dicho muchas veces que es una mujer a la que respeto muchísimo y a la que admiro, en su diccionario, que es una maravilla, dice al tirón. Se dice de la manera de vender encajes o bordados cuando están colgados, por ejemplo, de una cuerda, y con un tirón se desprende el que el comprador elige. Es una acepción muy bonita, yo nunca la he visto usada en la práctica, pero además como las explicaciones de doña María Moliner son siempre tan claras y hace unas descripciones tan, tan exactas, pues uno se imagina muy bien lo que hemos visto, describe lo que hemos visto muchas veces cuando alguien elige una cinta o encajes bordados o lo que sea y dice de aquí y el vendedor tira de ahí para darle lo que ha pedido. Pero ve, es al tirón, no tiene nada que ver tampoco con lo que estamos, exactamente con lo que estamos comentando. Luego también tenemos tirón para explicar esa atracción fuerte que ejerce sobre alguien, una persona, una cosa. Por ejemplo, fulanito tiene mucho tirón. Hay que ver el tirón que tiene ese concurso, pero sigue sin ser del tirón. Y teniendo en cuenta que es una expresión que se utiliza mucho por los jóvenes, pues ¿por qué? ¿Acaso es que se ha asimilado de otra expresión, pero en todo este tiempo no he dado con ello? Se ha seguido escuchando y se sigue escuchando. Esto de el último que de ejemplo que he puesto, más de 20 preguntas del tirón, pues lo escuché el viernes pasado. Es decir, que sigue...
Pues es una pena, ¿no? Es una pena ya que está avisado y tal, que no tengan el cuidado de decirlo correctamente, más tratándose de un programa de este tipo.
No les importa, y yo creo que es más, si han caído en la cuenta, que muchos ni habrán caído en la cuenta ni les importa, si han caído en la cuenta, a lo mejor lo hacen a propósito, porque puede que sea parte de una jerga juvenil que les va a dar más audiencia en determinado grupo de la sociedad. Creo yo que no es así, porque es que además coincide que es que son presentadores jóvenes y gente joven. Nunca he escuchado a una persona de más de 40 años decir al tirón. Nunca.
No.
Así que no sé por qué será. Pero en fin, seguimos, por favor, hay que decir de un tirón, eso que quede claro. Y seguimos con un joven al que estaban haciendo una entrevista en la radio y estaba hablando, le preguntaban sobre sus relaciones sentimentales y entonces él responde, porque claro, le decían que, pues, que tenía muchas o que había estado con muchas chicas, y él dice, no es así, y lo he explicado muchas veces, pero es un karma que me han puesto encima y no sé cuándo me lo quitarán. Le habían puesto un karma encima al pobre chico. Karma, como todos sabemos, en la religión hindú es la suma de todas las acciones pasadas de una persona que determina su existencia y sus reencarnaciones futuras. Lo que no puede venir alguien a ponerte un karma encima, porque el karma te lo haces tú mismo con tus acciones, que se supone que cuando llegue un tiempo y te reencarnes va a ser cuando van a influir en aquella posible futura vida. ¿Qué quería decir este hombre con lo del karma? Pues querría decir algo así como carga. San Benito, lastre, es una carga que han puesto en mi vida. Yo digo carga porque se parece más a la palabra karma, pero quizás sea es un lastre, pero es un lastre que me han puesto, es un San Benito que me han echado encima. Esa es la idea.
Y, a lo mejor quieren mezclar, ¿no? Perdone que le interrumpa, a lo mejor quieren mezclar el tema que es el karma que tengo yo, ¿no? O, con esa idea. Y entonces al final hacen un batiburillo ahí que no hay por dónde cogerlo.
Sí.
Puede ser.
Sí, o que karma suena. Estamos otra vez en el lenguaje juvenil y como hay palabras que se acercan, aunque todo el mundo sepa lo que es karma o lo que es cualquier otra palabra, se acerca más a otras mentalidades o a la gente joven. Seguramente esta persona ha oído en su vida muchas más veces karma que San Benito, por ejemplo. Y lastre, pues ya no le suena bonito. Es un lastre que me han echado encima o que arrastro. En el caso de alastre, se relacionaría mejor con la palabra arrastrar. Es un lastre que debo arrastrar y no sé cuándo me lo quitarán. Pues para él era más fácil hablar de karma, le sonaría bien, porque lo del karma a la gente joven le gusta muchísimo, lo utilizan mucho lo del karma. Y en este caso, pues también optó por esta opción. Y ahora vamos de este chico a otro que es un actor, que cuando le preguntaron sobre qué le hubiera gustado ser si no fuera actor, dijo: me hubiera gustado estudiar criminología, en vez de criminología, que es la ciencia social que estudia los delitos. Claro, lo que hace él es derivar la palabra de criminal, criminología, pero la criminología estudia los crímenes, criminología. Y ahora algo que escuché en un parque. Desde luego no pueden decir que para este programa yo no paseo, salgo, escucho, me paro, miro. Hasta que un día.
Desde luego que sí, se lo agradecemos, se lo agradecemos.
Me pase algo. Porque además.
¿No será que pasea mucho usted, doña Sagrario?
No, yo paseo lo normal. Paseo lo normal. La diferencia es que soy una señora que pasea y que de repente se para con cara de ay, que me acabo de acordar de algo, saco una libreta del bolso y apunto.
Eso entonces, es para fotografiar, es... doña Sagrario. Sí, sí. Eso me tiene que decir a qué parques va usted. Y yo, cual paparazzi, lo fotografío y lo colgamos en las redes sociales de este programa para dar pues fe de lo que usted hace.
Vale, avíseme para ir preparada.
Póngase mona, aunque no le hace falta mucho para estar mona, ¿eh? Ahí el piropo que le he echado.
Yo es que, ay sí, gracias, que no me he enterado, no, gracias. No, no, no. Pues muchas veces, a mí a veces me da apuro ir pendiente de las conversaciones ajenas. Siempre me respaldo en la idea de que va a ser algo anónimo, no van a aparecer nunca, ni yo tampoco sé quiénes son personas que están hablando y da la casualidad de que tienen enfrente a una persona que se dedica a estas cosas y que distingue cuando alguien dice que está mal y que entonces lo apunta. Pero bueno,
usted no va cual guardia de tráfico o agente del orden lingüístico a decirles nada. Disculpe, es que pasaba por aquí y he escuchado. Mira, esto sería. ¿Lo he intentado alguna vez? No.
No, ni pienso.
Sería una idea.
En primer lugar, porque cada uno es muy libre de decir y hablar como quieras y que le dejen en paz, que no le
interrumpan. Bueno, tampoco tan libre. Para interrumpir,
ya están los tertulianos. Y, y
pero
luego
tampoco
además,
está porque... libre uno de hablar como le dé la gana, que luego pasa lo que pasa. Que luego claro, ya no sabemos de lo que habla.
Como le dé la gana correctamente, lo que hay que hacer es extender la forma de hablar correcta, que uno sepa que cuando está diciendo determinadas cosas está cometiendo un error, que luego tú quieres seguir diciéndolo equivocado, allá tú, no puedes evitarlo. Es como cuando dicen, ¿y qué hace la RAE con...? Piensan que la RAE debería ser un organismo con guardias que se paseara por las calles de todo el país con una porra advirtiendo a los que se equivocan. Con la lengua no se puede presionar, se puede indicar qué es lo correcto, se puede pedir por favor que digan algo correctamente o que no digan sobre todo otras cosas, pero nadie puede impedir que una persona se exprese como lo juzgue conveniente.
Porque eso la lengua es algo vivo, ¿no? Es algo vivo.
Vivo y libre. Entonces, lo único que puede pasar es que a veces haya una persona, como es mi caso, que va apuntando. Me siento un poco mal cuando encuentro a alguien con quien acabo sintiendo mucha empatía, como me pasó últimamente con la amiga de la Chelsea, que hasta me llegó a dar pena en algún momento en que lo estaba pasando mal. Ay, y no le cuento ya con mi carnicero, que sentía ya. Yo que le estaba engañando porque él no sabía lo que yo hacía.
Pero ha dejado usted ya directamente de comer carne, se ha hecho vegetariana o vegana.
Ya era bastante, yo como poquísima carne. Y de hecho, cuando compraba carne era porque iba a comer con mi hijo, que sí come carne. Pero es que ya muchas veces, la mayoría de las veces, yo iba a comprar al sitio donde él trabajaba y no hacía falta que comprara. Pues me quedaba por allí hablando con él y en cuanto no tenía clientes, salía desde detrás y para hablar conmigo. O sea, que ya no me hacía falta ni comprar carne. Era maravilloso. Me acuerdo mucho de él y se lo digo a todo el mundo, porque era una gran persona. Aparte de todo lo demás, de que fuera simpático, de que fuera un gran profesional, de que fuera tan peculiar en su forma de hablar, era una gran persona. Y es rarísimo encontrar a una gran persona en tu vida. Así
desde
que,
luego que sí.
Hay que mimarlas.
¿Pero falleció entonces, doña Sagrario?
No, se fue.
Ah, qué susto me he dado por un momento. Bueno, ha hablado como si estuviera
no,
ya...
No, digo era, porque claro, era
otra vida.
Aquí desde... se fue, tuve una primera indicación de por dónde estaba, pero luego ya no me supieron decir ni dónde estaba. Así que no sé por dónde andará.
Bueno.
En fin, sigamos. Pues estábamos en el parque, ¿no? Estaba yo en el parque, pasando al lado del parque. Y escucho un grupo de estos chicos que se sientan en un banco, unos en el respaldo, otros enfrente, y uno de ellos estaba diciendo, mi abuelo, no, atención, no eran chavales, eran jóvenes que debían de andar por los 18, cerca de los 20. Mi abuelo tiene en su casa un cuadro muy antiguo, pero es antónimo y vale 4 perras. Es antónimo. Que precisamente la semana pasada empezamos la sesión hablando de una señora que decía que había descubierto que su marido era su homónimo. Pues en este caso, este chico tiene un abuelo con un cuadro que es muy antiguo, pero es antónimo y vale 4 perras. O sea, ya de entrada da por supuesto que si estuviera firmado sería valioso, cuando hay muchos cuadros que no son anónimos y siguen valiendo 4 perras. Pero en este caso debía ser por la explicación que le había dado su abuelo, era antónimo. Antónimo significa palabra que expresa una idea opuesta o contraria a otra. Y lo que él debería haber dicho era anónimo, que no lleva el nombre de su autor. De hecho, uno de los amigos empezó a reírse, ¿qué se dice tal? Y el otro ya empezó con los tacos correspondientes que dicen siempre que hablan, que cada 4 palabras dicen 3 tacos, decía que el de mi abuelo es antónimo, tal, y ahí los dejé con el cuadro antónimo. Y ahora le hablo. Y ya vamos a ir acabando, me parece, porque me estoy pasando mucho de tiempo, ¿no?
No, va, sí, no, pues, está bien. Quedan poquitas, ¿no? 2 palabritas nos quedan, nos da tiempo.
Pues un tertuliano sobre la crisis económica. Bueno, voy a comentar otro defecto muy habitual que he comentado también otras veces y que sigue cada vez más a día de hoy. A día de hoy hemos mejorado indudablemente, es increíble que a día de hoy se escuchen ciertas cosas, a día de hoy estoy muy bien, pero toquemos madera. Son 3 ejemplos recientes de esta última semana, de un político, de
sí,
un...
Sí.
Digamos, recientes. Uh-huh. Entre políticos y periodistas... dicen que se utiliza más, yo lo he dicho siempre que se utiliza más, yo creo que ahora ya se ha extendido y la utiliza todo el mundo. A día de hoy o al día de hoy son galicismos innecesarios. Podemos decir hoy por hoy, hasta ahora, hasta este momento o simplemente hoy. Cuando se quiere incluso recalcar la idea, pues hoy por hoy, es lo que hemos dicho siempre y me parece que es muy expresivo. Hoy por hoy hemos mejorado indudablemente. Es increíble que hoy por hoy se escuchen estas cosas. Hoy
¿Por qué por dice hoy esto... usted, doña Sagrario, que son galicismos innecesarios?
Porque si no tuviéramos, cuando se dice que un galicismo o un anglicismo es innecesario, es porque tenemos un término que podemos utilizar y que aporta el mismo significado o incluso lo mejora.
Entonces, bueno, si ya tenemos... cuando lo mejora lo entiendo, pero quiero decir, sí.
Y aunque sí. No lo mejore, aunque sea equivalente, si tenemos en una palabra en español que define una idea, lo normal es que la utilicemos para definir esa idea y no tenemos que recurrir ni a galicismos, ni a anglicismos, ni a palabras de ningún otro idioma.
Así correcto.
Que en vez de a día de hoy, pues insisto, hoy por hoy, hasta ahora, hasta este momento, hoy, en fin. Y ya termino con un señor mayor que estaba llamando a un programa de radio, estos ratos en que abren el micrófono a los oyentes, y dice: yo a todos los políticos no les daba más que árnica, porque no se merecen otra cosa. No les daba más que árnica. Pedir árnica es pedir ayuda o socorro en una situación apurada. Y si se les da árnica, lo que hace es que se les ayuda. Este es un error bastante común porque la gente piensa que el árnica tiene un significado negativo. La verdad es que la palabra, no sé por qué, sí suena en cierto modo en esa línea. Para que fuera negativo y la idea que él quería expresar, pues querría decir darles leña, frase coloquial que significa golpear, vapulear, responder con dureza. Y a todos los políticos no les daba más que leña porque no se merecen otra cosa, o no les daba más que lo que a cualquiera se le pueda venir a la mente que sea negativo, porque no se merecen a alguien que no se merece otra cosa. Pero precisamente árnica hay que asociarlo con algo positivo, es algo bueno. Cuando se pide árnica, se pide ayuda. Si le das árnica, le estás socorriendo.
Así claro, que... porque aparte el árnica es una planta, ¿no? Que además se utiliza para tratar golpes y dolores de huesos cuando se hace la sustancia que se obtiene de esta planta. Por eso, pues más aún, ¿no?
Así es, así es.
Y este no quería darle, curarle los huesos, sino partir. Pero bueno, así bueno, que nada, o a lo mejor sí, a lo mejor sí, les quería, yo qué sé.
Sí, les quería tratar bien. Sí. Sobre todo por el seguro. Tono, por el tono por se el notaba tono, así.
Pues doña Sagrario, de verdad, un verdadero placer escucharla y también pues que nos ilustre y nos enseñe cada día cosas nuevas, y por ello quiero dedicarle una canción a usted y a todos nuestros oyentes. Su espacio se llama Palabras al Aire y esta canción se titula She's Like the Wind, ella es como el viento. Está interpretada por Patrick Swayze, el actor fallecido desgraciadamente, y es parte de la banda sonora de la película Dirty Dancing.
Ah, espero qué bonita, sí. Ya sé cuál es, muy bonita, muchas gracias y el placer es mío.
Pues hasta el próximo día.
Hasta el próximo día.
She's like the wind through my tree. She rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel her breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind.
Pues nos despedimos un día más de este programa, La Voz de Don César Vidal. Les saludamos en su nombre y les deseamos que sean felices, que Dios les bendiga. God bless you.
I look in the mirror and all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I go insane. Feel the breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I am.
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.
Can't look in your eyes.